Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es una rica fuente de calcio, potasio, fósforo, hierro y vitaminas A, C, E y K. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los beneficios y propiedades que nos brinda la alfalfa. Saludo cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestra cita diaria y a la misma hora, donde cuidamos de nuestra salud y seguimos buenos consejos. Hoy, con un tema interesante, vamos a estar hablando acerca de las propiedades que nos brinda la alfalfa. Así que quédese en sintonía para que no se pierda ninguno de los beneficios que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos que nos sintonizan en otras partes del mundo. Sabemos que este programa llega a muchos lugares y en especial pues queremos saludar a todas esas lindas personas que diariamente se conectan y que escuchan nuestro programa gracias también a las emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy queremos enviar esos saludos cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan a través de radioesperanzatv.org y también a través de Luz para Hoy Radio 95.9 FM en los Estados Unidos. Así que para nuestros amigos allá enviamos un cariñoso saludo. De igual forma, a ustedes amigos televidentes, le damos también un cariñoso saludo y una cordial bienvenida. Sabemos que tenemos fieles televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y también nos observan a través de la plataforma del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Nos pueden buscar, darnos like y compartir con su lista de contactos, al igual que aquellos que nos siguen por Salvación TV en el Facebook Live y Lumbrera TV. Gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros ya listo aquí el doctor Elmo Rodríguez, quien estará compartiendo con nosotros en el día de hoy. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. Buenos días. Buen día. Igualmente enviamos saludos cordiales al equipo de trabajo y también a usted, querido amigo, que se ha dado cita aquí en este momento donde dedicamos 60 minutos a la salud.
Así es. Y queremos rápidamente compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para los enfermos crónicos, no hay nada más eficaz para devolver la salud y la felicidad como vivir entre las bellezas del campo. Allí los más desvalidos pueden sentarse o acostarse al sol o a la sombra de los árboles. Con solo alzar los ojos ven el hermoso follaje. Una dulce sensación de quietud y de refrigerio se apodera de ellos al oír el susurro de la brisa. El espíritu desfalleciente revive. La fuerza menguada se restaura. Inconscientemente, el ánimo se apacigua, el pulso febril vuelve a su condición normal. Hay una gran bendición en el ambiente campestre. Ese ambiente campestre, al estar en contacto con la naturaleza, podemos elevar nuestros pensamientos al Dios Creador. al Dios que nos ha dado el viento, el sol, los árboles, las hermosas flores, aquellos frutos tan sabrosos. Igualmente nos permite disfrutar de ver tantos pajaritos, escuchar sus trinos, sus alabanzas a Dios. Y esto distrae nuestra mente de nuestro ensimismamiento. Distrae nuestra mente de nuestros problemas y nos eleva a recordar cómo hay un Dios que se preocupa por nosotros, que nos asiste diariamente, que nos provee todas estas mercedes para beneficio de nuestra propia vida. Agradezcamos a Dios por la vida en el campo y mientras sea posible y usted tenga esa oportunidad, trasládese al campo. Hay una gran bendición en el mismo.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y un buen consejo, ¿verdad? Y aquellos que vivimos en el campo ya disfrutamos de eso, así que hay que aprovechar. Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy y vamos a estar hablando acerca de la alfalfa, los beneficios que este nos brinda. Pero la alfalfa tiene su nombre también científico, ¿verdad? Como se le conoce, doctor, a la alfalfa.
Medicago sativa. Ese es el nombre científico con el cual se conoce a esta planta que sirve no solamente para los animales, sino también para el ser humano.
Uh-huh. Y precisamente se cultiva más comúnmente como un alimento entonces para el ganado, por ejemplo.
Sí, como forraje para el ganado en muchos países, incluyendo se ha rastreado más o menos el origen de esta planta del Asia Central. Y se ha descubierto que inicialmente se utilizaba como alimento para el ganado, pero también los seres humanos han descubierto una serie de beneficios que posee tanto las semillas como la planta. Y esto entonces nos reporta una bendición, al igual que debemos conocer también los límites en cuanto al uso de este producto.
Uh-huh. Doctor, pues vamos a comenzar hablando acerca, ¿verdad?, de los vitaminas, minerales o nutrientes que nos provee la alfalfa. Sabemos que entonces es una rica fuente de calcio.
Es una rica fuente de calcio y sabemos que muchas personas van a estar utilizando el calcio porque este calcio ayuda a muchas, especialmente damas que están en esa época cuando entran en la menopausia. Pero ¿qué tal si recordamos que además de este calcio hay un beneficio adicional? Y es que está constituida como parte de los beneficios que provee la alfalfa a los fitoestrógenos. Es decir, hay una cantidad de sustancias parecidas al estrógeno humano, pero son estrógenos de plantas que no tienen ese tipo de efecto como el que tiene la terapia de reemplazo hormonal. Y este fitoestrógeno ayuda para que pueda el cuerpo estar más sensible a estos átomos de calcio que están contenidos en esta planta de la alfalfa. Hay algunas personas que la consumen a través de semillas. Ustedes saben, las personas se ha puesto de moda el que puedan hacer los brotes, los germinados de este tipo de semillas, que aquellos que nos están viendo por la televisión pueden ver ahí una imagen de estos germinados muy fáciles de hacer. Pero también hay personas que utilizan también las tabletas y hay personas que consumen directamente las hojas. Así que esta planta va a brindar desde el punto de vista de la dama que está en menopausia, alivio a la menopausia, pero también por el efecto del calcio que contiene, ayuda para que se pueda robustecer la cantidad de densidad ósea, ayudando a la paciente osteopénica y osteoporótica.
Doctor, y algo que se ha descubierto también, bueno, podemos hablar un poco más de los minerales que nos provee, quizás podemos decir, ¿verdad?, que nos provee el potasio, el fósforo, hierro. Que
sí, definitivamente, cuando pensamos nuevamente en el aspecto de las personas que tienen este problema que tiene que ver con la osteopenia, la osteoporosis, al tener fósforo, juntamente con el calcio, ustedes saben, nuestras glándulas, hay cuatro, las glándulas paratiroideas van a facilitar que haya un equilibrio con el calcio. Tiene que haber una proporción entre calcio y fósforo, así como lo tiene que haber entre el calcio y el magnesio, para que pueda conservarse una buena función general, dado que el calcio no es solamente para los huesos, también sirve para la actividad eléctrica de nuestras células del sistema nervioso central, para la actividad eléctrica de nuestro corazón, para la contracción muscular. Entonces, si ahora divisamos el ángulo donde hay un balance apropiado entre el calcio y el fósforo, esto va a ayudar para que los huesos sean más fuertes. El potasio, sabemos que tiene mucho que ver con el aspecto de la conservación de una presión arterial que sea adecuada. En el ámbito renal, en los riñones, se va a estar intercambiando sodio por potasio de tal manera que se pueda conservar una actividad que regule adecuadamente la presión arterial suya y mía. Y la alfalfa nos provee, así como lo hacen muchos vegetales y muchas frutas, una buena cantidad de potasio. Añadamos a esto, por ejemplo, también estábamos hablando del hierro, aquellas personas que tienen cierta dificultad para tener hierro en su cuerpo, pueden beneficiarse. Pero ojo, en este caso la alfalfa también hay que ser muy cuidadosa y no consumirla en exceso, porque hay personas que han descubierto que a veces puede estorbar levemente la absorción del hierro. Por un lado provee hierro, pero por otro lado también, si se consumen grandes cantidades en lugar de beneficiarnos, puede estar bloqueando la absorción del hierro. Desde el punto de vista, digamos, de otros minerales, el manganeso es otra sustancia que se encuentra presente en este tipo de planta, la alfalfa. Y yendo hacia las vitaminas, Lorraine, podemos encontrar varias. Por ejemplo, la vitamina A. Sabemos que la vitamina A es necesaria para ayudar a las personas en algunos ámbitos. Por ejemplo, la piel. ¿Qué dama no le gustaría tener una piel que sea tersa, que esté suave, que luzca joven? Pero también ayuda en los ojos. Cuando nosotros pensamos en el beneficio que da a nuestros ojos, estos precursores de la vitamina A, precursores del retinol y otros tipos de pigmentos que son necesarios para la formación de los pigmentos que tiene nuestra retina en los conos y en los bastones, ayudan para que podamos tener un beneficio real. Pero hay más, claro, vamos a dejarlo aquí en el asunto de la piel y los ojos. Cuando regresemos, Lorraine, tenemos mucho más que ofrecer en cuanto a los beneficios del consumo de la Medicago Sativa, alias
alfalfa.
La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
El aguacate, conocido en Estados Unidos como avocado, contiene vitaminas K, C, B5, B6 y E, potasio y ácido fólico. Todos estos benefician el sistema muscular, inmunológico y nervioso, previniendo enfermedades e infecciones. Su contenido de vitaminas E y C, así como el resto de vitaminas A, D y K, favorece el sistema neurológico. Por ello se recomienda en personas con deficiencia de atención. Es también un excelente antioxidante. Gracias a su alto contenido en vitamina D, es muy beneficioso para la salud de los huesos.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Estudio de adventistas estadounidenses halla que los vegetarianos viven más tiempo. Los que siguen una dieta vegetariana viven más que los que comen carne, según un estudio de más de 70,000 adventistas. Un estudio publicado ayer por JAMA International Medicine, una publicación de la Asociación Médica Estadounidense, afirma que los vegetarianos experimentaron un 12% menos de muertes durante los 6 años de la investigación. El estudio, financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, fue conducido por investigadores de la Universidad de Loma Linda, una institución adventista del sur de California. Los investigadores estudiaron a 73,308 adventistas que siguen los consejos alimentarios de la iglesia con distintos grados de adherencia. De los participantes, los investigadores dijeron que 5,548 eran veganos, 21,177 eran lacto-ovo-vegetarianos, 7,194 eran pesco-vegetarianos y 4,031 comían carne muy de vez en cuando. El resto de los participantes comía carne. Los hallazgos confirman los beneficios a la salud de ingerir una dieta vegetariana, dijo el doctor Michael Orlick, investigador principal del estudio, a la agencia Bloomberg News. La gente debería tomar en cuenta estos resultados al considerar sus opciones alimentarias, dijo Orlick a Bloomberg. Diversos tipos de dietas vegetarianas pueden resultar beneficiosos para reducir el riesgo de muerte en comparación con las dietas no vegetarianas. Orlick, director del programa de residencia en medicina preventiva del Centro Médico de la Universidad de Loma Linda, dijo que el estudio fue ayudado por el estudio de sujetos que tienen bajos índices de uso de alcohol y tabaco. El periódico The Wall Street Journal señaló que el estudio dijo que el cáncer afecta a los carnívoros y a los vegetarianos con índices similares.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy hablando acerca de las propiedades y beneficios que nos brinda la alfalfa. En la introducción estuvimos compartiendo con ustedes cómo pues esta nos provee de ricos minerales y también vitaminas que podemos encontrar en ellas, como el calcio, potasio, fósforo, hierro. Las vitaminas, tenemos la vitamina A, la C, la E y la K.
Así es, y estas vitaminas en realidad son de gran beneficio si tiene esta cantidad de, por lo menos, esas tres más importantes, la A, la C y la E. Todas ellas en realidad constituyen antioxidantes, las más poderosas, la C y la E. Y estas también tienen un efecto muy apropiado porque ayuda para que las membranas de nuestras células puedan estar más activas, para que esas membranas puedan facilitar una sensibilidad mejor a los diferentes tipos de actividad, digamos, membranal que se lleva por hormonas y por la inducción de ciertas proteínas. También la C, sabemos que es un poderoso antioxidante, muy bueno para ayudar en el sistema inmunológico. Y la K, por supuesto, sabemos que tiene un buen efecto para nosotros mantener una buena coagulación y para huesos fuertes, principalmente. Así que en la alfalfa tenemos básicamente un botiquín de beneficios. Beneficios amplios, beneficios que son buenos, que usted puede disfrutar, ya sea en forma de germinados, de brotecitos, o en forma directamente a veces como tabletas. Hay personas que les encanta este tipo de producto, de tal manera que lo pueden conseguir y lo pueden utilizar.
Doctor, y hay personas, ¿verdad?, que si usan la alfalfa, por ejemplo, y la consume, pueden recibir beneficios, y más si tienen sobre todo algunas condiciones. Por ejemplo, aquellas personas que padecen de diabetes, ¿pueden recibir beneficio?
Sí, pueden recibir beneficios porque tiene ese efecto que ayuda a reducir, es un hipoglucemiante. Ayuda a reducir la cifra de la glucosa circulante. Así como también ya se ha descubierto que la sábila, el aloe, ayuda a reducirlo. El nopal también ayuda a reducir. El cundiamor, el sorosí, que otras personas conocen. La alfalfa es también otra de esas plantas que ayuda a que usted pueda conservar un mejor equilibrio en cuanto a su azúcar. Ahora vamos a hacer una salvedad. Si usted está tomando medicamentos hipoglucemiantes orales, usted toma, digamos, una metformina y usted utiliza la alfalfa, la cifra de glucosa va a reducirse aún más. Por lo tanto, tiene que ser muy cuidadoso. Debe hablar con su médico, le debe preguntar si sería útil el que usted pueda ir reduciendo las cifras de su fármaco que tiene mientras usted observa cómo la alfalfa va trabajando. Pero, por supuesto, debe usted estar consciente de que esto requiere que usted tenga cierto grado de disciplina donde usted va a estar usando ese tipo de producto, me refiero a la alfalfa, de una manera que sea consecuente. No es asunto de que hoy se me olvidó, de que no me acordé, de que pues yo después me la tomo, porque como eso no va a tener tantos efectos adversos, no se deje llevar por ese lado. Debe usted estar consciente de que sí, en efecto, tiene un potencial reductor de la cifra de glucosa circulante, pero hay varios factores que van a estar alterando. Puede ser la marca del tipo de alfalfa que usted consiga. Puede ser la cantidad de tabletas o del suplemento que usted haya conseguido, cómo esto puede alterar. Y el tener esa garantía de que usted va a estar utilizando un producto de buena calidad, un producto que le va a proveer una cantidad de sustancias que le van a ser útiles, que van a ser estables, que van a ser constantes. Esto es muy necesario. No es lo mismo una marca que otra, porque lamentablemente no todos los productores de este tipo de, digamos, productos que se envasan van a lograr tener la misma pureza, la misma calidad del producto. En muchos casos no hay una reglamentación tan estricta como ocurre con el medicamento, un medicamento. Y en ese caso entonces usted tiene que asegurarse de que puede obtener una buena calidad del producto y consumirlo de una manera consecuente, verificar que esté funcionando, pero como dije hace un momento, tiene usted que hablar con su médico. Tiene que estar consciente que si lo usa concomitantemente al mismo tiempo que sus tabletas hipoglucemiantes, va a tener una reducción de su cifra de glucosa circulante y entonces debe contactar su médico para que él le diga cómo van a ir reduciendo la cantidad del fármaco, pero requiere que usted, como le dije, tenga un producto de alfalfa de buena calidad, que sea consistente, que no sea una marca hoy y otra después, porque las cosas no son tan fáciles como a veces usted cree. Y desde ese punto de vista, sí entendemos que tiene un efecto hipoglucemiante, como mencioné, al igual que las otras plantas como el aloe, el nopal, y el efecto que tiene también el bitter melon o cundiamor o sorosí, Mammordica charantia. La canela no la recomiendo porque sí es cierto que la reduce, pero la reduce porque irrita el sistema digestivo y esto a la larga va a traer otro conjunto de problemas que no es conveniente tener al momento de sufrir este problema de la situación de la diabetes. Así que debe estar consciente de esto.
Doctor, y ya vemos que entonces la diabetes, el alfalfa puede ser un beneficio para la diabetes y también para el colesterol alto.
Bueno, sí. Desde este otro ángulo tenemos que reconocer que sí, hay un beneficio, especialmente a aquellas personas que tienen una cifra del colesterol que está elevado. Si usted quiere reducir, escuche con atención, una cifra adecuada de colesterol, especialmente ese que le llamamos las lipoproteínas de baja densidad, el LDL, y también desea aumentar las lipoproteínas de alta densidad, el bueno, el que le llamamos HDL, y quiere reducir los triglicéridos, entonces la alfalfa es un producto que va a ser muy útil para ayudar en la conservación de una cifra que sea adecuada en la sangre de las personas que tienen este problema. Así que el consumo de alfalfa es beneficioso, ayuda para que haya este tipo de regulación. Si usted tiene esas dislipidemias, hipercolesterolemia, trigliceridemia, tenemos entonces esta oportunidad de aprovechar la alfalfa para este control. Pero ocurre lo mismo como estaba hablando con la diabetes. Tiene usted que estar consciente, por ejemplo, si está usando alguna estatina para reducir el colesterol, no es que ahora usted va a salir corriendo y voy a dejar por allá la estatina porque esto tiene efectos secundarios y voy a usar solamente alfalfa y voy a poder encuadrarme solamente en ese aspecto, me voy a concentrar ahí. No es un tipo de permisología para que ahora usted se coma todos los huevos que quiera, toda la leche que quiera, todo el queso que quiera, la carne, porque dice al cabo la alfalfa es un producto natural y me va a controlar todo este problema de tal manera que yo no sufra de el colesterol elevado. Pues está asumiendo un tipo de idea muy errónea. Sí le puede ayudar si usted hace los ajustes necesarios, al igual que ocurre con el diabético. No es que ahora usted va a dejar los medicamentos hipoglucemiantes para solamente usar alfalfa y entonces ahora comerse todos los helados, bizcochos, galletas, flanes, chocolate, porque la alfalfa me ayuda a reducir. Ese no es el tipo de razonamiento. Usted va a controlar esa ingesta inapropiada de esas sustancias, en este caso que estamos hablando ahora secundariamente, el colesterol. Por supuesto, no va a consumir esos productos que lo elevan, que generalmente son los productos animales, porque en el ámbito que podemos decir de los vegetales no hay nada que tenga colesterol, ni siquiera el coco, ni tampoco el aguacate. Solamente la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, aunque sea blanca, roja o pescado. Ahí es que está el colesterol. Aunque tenga los omega 3, pero tiene colesterol. Ahora el asunto es evitar el uso de esos productos que me elevan el colesterol y ahora utilizar este producto para que se me normalice, se pueda desarrollar una cifra que sea adecuada, saludable, y entonces usted pueda ir reduciendo incluso el uso de la alfalfa.
Doctor, ¿qué tan efectivo es, verdad, la alfalfa? Ya usted nos ha mencionado cómo esto puede, verdad, ayudar, pero ¿qué tan efectivo es en el caso, por ejemplo, de la indigestión?
Bueno, en estos casos así podemos decir que las personas que utilizan la alfalfa es un gran alimento. Contiene una buena cantidad de fibra y claro, le puede ayudar a usted para que pueda tener una mejor digestión, especialmente aquellas personas que sufren de trastornos en el movimiento intestinal. Si usted desea que su estómago y su intestino se puedan mover mejor, la pueden utilizar. Sin embargo, no debe abusar de ella tampoco. Como dijimos, estas cosas buenas las usamos de una manera prudente, las malas las evitamos.
Importante. ¿Es seguro entonces, por ejemplo, para las personas consumir la alfalfa, digamos, en suplementos?
Bueno, aquí también sobreviene un aspecto que a las personas les gusta considerar. Piensan, dicen, bueno, pues si es natural, puedo usar esto indefinidamente. A corto plazo, podemos decir que hay un gran beneficio cuando usted la utiliza dentro de los parámetros que son seguros, que son considerables, porque recuerde que la alfalfa, aunque a usted le resulte asombroso, no se ha estudiado en todos los detalles y pormenores como se estudia un medicamento, un fármaco. Y hay muchas cosas que se desconocen, y lo cual nos impone ciertas salvaguardas para garantizar la seguridad y el beneficio de las mismas sin que haya algún tipo de perjuicio que pueda afectar.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar compartiendo más sobre la alfalfa. Si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros. Volvemos en breve.
Con ustedes, el Dr. Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Asimismo, una comida vegetariana no significa que sea automáticamente saludable. Los alimentos fritos contienen altos índices de grasa y algunas carnes son más saludables que otras. Los investigadores señalaron que los beneficios a la salud fueron aún mayores en el caso de los hombres. No queda claro por qué las mujeres se ven menos afectadas por una dieta vegetariana. Las investigaciones futuras examinarán reacciones específicas a algunos alimentos según el sexo. La doctora Kathleen Kuntaraf, directora asociada de Ministerios de Salud de la Iglesia Adventista Mundial, dijo que la dieta vegetariana es parte de una vida saludable e integral. Más y más personas están reconociendo que nuestros principios de hace 150 años son verdaderamente científicos, dijo. Los adventistas han abogado durante muchos años por una dieta vegetariana. El fundador de la Escuela de Salud Pública de Loma Linda venció la resistencia de la comunidad de salud de la década de 1940 para producir un importante estudio sobre los beneficios de una dieta vegetariana y descubrió que esa dieta contenía en efecto suficiente cantidad de proteína, entre otros beneficios. En años recientes, se ha destacado a los adventistas como uno de los pueblos más longevos estudiados. En 2008, Dan Buettner, autor del libro Blue Songs, escribió en detalle sobre los principios de salud de los adventistas y su estilo de vida más largo y saludable. Por algo, Dios quiso que nos alimentáramos bien. Hoy es tu alternativa más saludable.
El calcio es uno de los minerales más importantes que nuestro cuerpo necesita para mantener una salud óptima, ya que es el responsable de infinidad de procesos indispensables para su buen estado.
Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son una de las mejores fuentes de potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plátano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tiene la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana o a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la alfalfa. Nos dice Laura Alvarado, nos comenta que ella toma las cápsulas de alfalfa en la mañana y la tarde y le han ayudado mucho para la osteoporosis y que da gracias a Dios y a la doctora Esther García por sus consejos también. Así que vemos cómo la alfalfa es muy beneficiosa. Doctor, y hablando sobre eso, ¿verdad? ¿Qué tan efectivo es?
Bueno, es efectivo en la medida en que nosotros conocemos las virtudes y también las limitaciones. Y desde ese ángulo entonces, tal como mencionamos, por ejemplo, en el aspecto de las personas que quieren reducir su glucosa, usted tiene que estar consciente de que sí ayuda a reducir, pero no es que usted va a dejar los medicamentos hipoglucemiantes, la metformina o cualquier otro que usted utilice, para entonces desentenderse, comer todo lo que usted guste y entonces decir, ah, pues voy a usar alfalfa porque me dijeron, yo escuché en Clínica Abierta que era bueno. Ese no es el razonamiento. Igualmente con lo del colesterol, funciona, ayuda a reducirlo, pero no es que usted ahora tenga licencia para ir a comer todos los huevos, los quesos y los diferentes tipos de cortes de carne porque escuché que la alfalfa era bueno y ahora usted viene, se llena, se harta de ese montón de productos y después dice, ah, pues ahora me voy a tomar dos tabletas de alfalfa para que no se me eleve el colesterol. Ese no es el tipo de razonamiento que nosotros debemos tener. Usted corta aquello que sabe que le va a hacer daño y, por supuesto, ahora para ayudarse a reducir, tiene este tipo de beneficio que, como estamos hablando, usted, además de conocer el beneficio, debe saber que hay ciertas restricciones que es útil que usted sepa.
¿Es seguro consumir entonces el alfalfa?
Podemos decir que sí, pero hay ciertas condiciones bajo las cuales nosotros debemos ser precavidos.
Ejemplo, una persona o digamos una dama, ¿verdad?, en estado de embarazo o que está lactando, debe tener su seguridad en esto,
¿no? Sí, mire, en caso de lactancia y embarazo, las damas, mientras las consuman en cantidades normales, digamos que usted dice, voy a hacer una ensalada, voy a tener a mi disposición estos brotecitos o germinados de alfalfa. No hay ningún problema en que esto le vaya a causar ningún daño. Pero si usted dice, ay, esto es tan bueno, me encanta la alfalfa, y usted quiere comer alfalfa por la mañana, al mediodía y por la tarde, y hace esto todos los días, pues no creo que le vaya a ser de gran beneficio. o que vaya a pensar, pues ahora como tengo esta situación, voy a usar alfalfa por la mañana en tabletas, al mediodía otra vez y en la tarde en la cena. Entonces no es recomendable que usted lo utilice de esa forma. En una cifra normal, como dijimos, si usted la quiere usar como parte de una ensalada, los germinados, los brotes, puede hacerlo, pero usted todos los días no come alfalfa. Así que dentro de esas limitaciones no hay ningún problema para la dama que lacta o la que está en proceso de gestación.
Hay ciertas condiciones como enfermedades autoinmunes que también la persona debe estar con algún tipo de cuidado con su profesional de la salud, ¿verdad? O su médico primario.
Hay que tener eso consciente. Digamos, las personas que padecen de lupus eritematoso, aquellas que también están utilizando agentes que son para inmunosuprimir porque tienen alguna situación con algún trasplante y no desean que haya rechazo de ese órgano, deben ser muy cuidadosas porque la alfalfa tiene un poder inmunoestimulante. Y hay personas que si, por ejemplo, padecen de lupus y esta cantidad de actividad inmunológica se aumenta en demasía, la persona puede tener problemas. Recuerde que el lupus, el Sjögren, las situaciones como la artritis reumatoidea, que tienen que ver directamente con un sistema inmunológico que no está funcionando en óptimas condiciones. Y estas personas deben entonces ser muy cuidadosas porque si ese sistema inmunológico está alterado y está demasiado hiperactivo, le va a dañar aún más. Sin embargo, hay personas que han logrado tener beneficios, especialmente el artrítico. He visto personas que han utilizado la alfalfa y les funciona muy bien. Pero también he visto en la literatura, he visto cómo en la literatura se hace siempre este tipo de resguardo. Porque sí, tiene ese efecto que es inmunoestimulante y personas que tienen estas situaciones donde su sistema inmunológico está demasiado trastornado. No estoy hablando que en la que está normal se va a dañar, pero en las que está demasiado trastornado he visto que sí les afecta y que puede resultar más bien perjudicial y la literatura puede estar dando esta información. Por lo tanto, en este aspecto se requiere precaución. ¿Tiene usted alguna enfermedad que sea de trastornos de su sistema inmunológico? Pues prefiera abstenerse de su uso. De esta manera usted se va por el lado seguro.
¿Y qué tal, doctor, de enfermedades, por ejemplo, que son sensibles a hormonas, por ejemplo, como el cáncer de mama?
Siempre en la literatura he visto un tipo de recelo, especialmente con este tipo de situación. Aquellos cánceres que son dependientes de un estímulo estrogénico, siempre se les advierte a estas personas que eviten el uso de estas sustancias y siendo que hay una gran cantidad de fitoestrógenos en la alfalfa, hay un grado de recomendación en cuanto a abstenerse de ellas. Por supuesto, en la literatura no podemos decir que se equipara el tipo de estrógeno, digamos, femenino, el que una dama tiene que produce a nivel de sus ovarios con el tipo de estrógenos que tiene la alfalfa. Pero siempre ese tipo de advertencia que se hace porque hay un temor de que esto pueda estimular. En el caso de la soya, aunque tiene fitoestrógenos, cada planta tiene un fitoestrógeno, podemos decir, variable, diferente. No necesariamente todos son iguales. Y la soya, como contiene las isoflavonas, genisteína, glicitein, diatzein, que se consideran también fitoestrógenos, no tienen el efecto de estimular el desarrollo de cáncer mamario o de cáncer cervical. A pesar de eso, siempre hay una salvedad que hacen las compañías y especialmente en la literatura de investigación, donde se teme que puedan estos estrógenos estimular el crecimiento. Sin embargo, en las personas que no tienen ese problema, se ha encontrado que estos fitoestrógenos, si usted es una dama que no ha desarrollado cáncer de mama, cáncer de útero, el utilizar este tipo de productos que tiene estos fitoestrógenos les resulta protector, no un tipo de estímulo para causar problemas como ocurre con la terapia de reemplazo hormonal, como ocurre en ocasiones también con los anticonceptivos, que todos sabemos y se ha corroborado por medio de estudios clínicos y científicos, cómo este tipo de sustancias pueden proceder a estimular, sí, el desarrollo de cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer cervical, pueden facilitar el aumento en la cantidad de cálculos en la vesícula, el desarrollo de tromboflebitis y trastornos adicionales en diversas partes del cuerpo, aumentando el colesterol malo, aumentando el colesterol total, dando oportunidad para el desarrollo de problemas cardiovasculares, cosa que no ocurre, por ejemplo, cuando usted usa la alfalfa. Y estoy hablando dentro de un ámbito que sea seguro y normal. No es asunto de que ahora usted todos los días religiosamente me voy a tomar 4 o 5 tabletas de alfalfa porque como eso es un alimento, eso me va a proteger, me va a ayudar. Tiene un efecto que puede ser útil. Pero no es para que usted a largo plazo ya lo adopte como una parte de su vida. Puede utilizarla en germinados. Y también, si fuera necesario por alguna condición de las que hemos mencionado, usted utilizarla en suplementos, recuerde, siempre hable con su médico primario, su médico de familia, el médico que le da los servicios a usted para ayudarle como profesional de la salud, de tal manera que usted se beneficie y no se perjudique.
Importante eso. ¿Existe algún tipo de interacción con medicamentos en el consumo de la alfalfa donde, ¿verdad?, haya que hacer la aclaración de que no se combine?
Claro. Por ejemplo, aquellas personas que están utilizando la warfarina, la heparina, porque tienen esa oportunidad de desarrollar, digamos, coágulos. Su sangre puede facilitar agregación plaquetaria y el desarrollo de coágulos y se teme que esta persona pueda desarrollar a consecuencia de esto un accidente cerebrovascular. Aquellas personas que están utilizándolos también porque además de coagulopatías tienen algún tipo de fibrilación en su corazón, trastornos del ritmo demasiado rápidos que pueden generar mucha turbulencia sanguínea y facilitar el desarrollo de coágulos, deben ser muy cuidadosos porque aun cuando la alfalfa es un gran alimento, también provee mucha vitamina K. Esa misma vitamina que ayuda a los huesos, esa misma vitamina que ayuda a que usted cicatrice bien las heridas, puede contrarrestar el efecto de la warfarina. Y si el médico está tratando de evitar que usted desarrolle algún coágulo, un émbolo a nivel del cerebro, a nivel pulmonar y le ha suministrado la heparina o puede ser clopidogrel y está utilizando algunos productos así de esta serie de productos que se utilizan para evitar ese efecto que sea coagulante, entonces la alfalfa va a aumentar ese efecto. O sea, contrarresta el efecto de la warfarina. Si el médico está tratando de que usted tenga una sangre que pueda coagularse súbitamente, ahora al usted utilizar esto, usted contrarresta ese efecto. Esas personas que tienen esta situación donde se le ha puesto restricciones al uso de aquellos elementos o alimentos o productos que contienen vitamina K, como las hojas verdes y la alfalfa, siendo verde también, va a tener una buena cantidad de esta vitamina K. Por lo tanto, si usted no desea una interacción que pueda ser perjudicial para usted desde el punto de vista protector en cuanto al uso de sus medicamentos anticoagulantes, entonces debe estar consciente de que para usted no es conveniente el uso de la alfalfa.
Igualmente, las personas que usan estrógenos también deben estar un poco alerta en cuanto a esto.
Hemos estado hablando hace un momentito de que si usted está usando la terapia de reemplazo hormonal, si usted está algún tipo de anticonceptivo, pero más las personas, las damas que utilizan este tipo de terapias, se recomienda que se abstengan en el uso de la alfalfa, porque no se desea que haya alguna interacción con el producto medicamentoso que usted está utilizando que pueda resultar adverso su uso por utilizar ahora la alfalfa, y esto pudiera aumentar la cifra total de estrógenos circulantes.
Las personas que ya usted mencionó, ¿verdad?, que usan medicamentos, por ejemplo, para la diabetes, deben estar también bien pendientes a su control de glucosa.
Exactamente. El aspecto en donde usted se abstiene de utilizar los productos como jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, comer en horario adecuado, tratar de evitar esas meriendas, especialmente si usted es diabético tipo 2, de los diabetes, la diabetes que requiere esos hipoglucemiantes, tabletas, para reducir la cifra de su glucosa, por ejemplo, la metformina. Entonces usted va a tener en mente que la alfalfa potencia el efecto hipoglucemiante, reduce aún más la cifra de su glucosa. Y esto entonces es algo que debe ser bien comprendido, porque no queremos que usted tenga un episodio de hipoglucemia o hipoglicemia, que no tenga una cifra muy por debajo de 70 miligramos por decilitro, sino que pueda ser útil para control, pero no para que usted vaya a tener un episodio donde usted comience a sudar, a sentirse mareado, a sentir que se va a desmayar, porque la cifra de su glucosa se redujo desmedidamente por usted no haber sido cuidadoso y notificar al médico respecto a este tipo de asunto.
Hay medicamentos que pueden hacer a la persona tener sensibilidad a la luz solar.
Sí, hay ciertos medicamentos que son, se les llama fotosensibilizantes. Son medicamentos que al utilizarlos pueden facilitar que la persona desarrolle cierto tipo de reacción que le puede desarrollar a veces hasta ampollas. Y hay personas que si se exageran en el uso de la alfalfa, esta puede facilitar que se potencie ese efecto de fotosensibilización, donde la persona todavía se hace más sensible a la luz solar y puede desarrollar esta situación.
¿Algo más, doctor, que podamos entonces, ya para culminar en esta edición, que le podamos sugerir a nuestros amigos y que deban conocer?
Claro que sí. No le tenga miedo a la alfalfa. No porque hayamos presentado las precauciones quiere decir que usted no pueda comerse sus brotes, sus germinados, o que si usted la necesita por algún tiempo, como dijimos, a corto plazo, en forma de suplementos, usted la pueda utilizar, pero con las salvedades que estuvimos exponiendo en este programa. Manténgase en comunicación con su médico. Esté consciente de que sí, si bien es cierto que provee una buena cantidad de calcio, de potasio, de vitamina K, vitamina C, vitamina E, también da cierta cantidad de folatos y es un gran beneficio el fósforo, el manganeso, también tiene mucha fibra y es una gran ayuda que usted tiene las personas cuando usan alfalfa notan que se les reduce también el mal aliento, la halitosis. Es como si fuera un desodorante natural. Pero usted no puede abusar de ella y no la va a usar indefinidamente.
Bien, amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos al doctor por la orientación, a ustedes por la sintonía y mañana les esperamos nuevamente a la misma hora donde estaremos recibiendo cada una de sus consultas. Es el día de usted poder hacer su pregunta, así que le recordamos que no importa de qué tema, se pueden comunicar con nosotros y compartirnos sus preguntas. Vamos entonces a cerrar esta edición con el siguiente pensamiento para meditar.
En el libro de Génesis capítulo 1 y el versículo 12. Estamos todavía en el tercer día de la creación. Y esto es muy importante. Dice ese versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí hay dos palabras que son muy importantes en este tiempo. Hierba que da semilla, dice ahí, según su naturaleza, y árbol que da su fruto, cuya semilla está en él según su género. Aquí el Señor está poniendo leyes de genética. Estos son los primeros seres vivos que se van a aparecer en el ambiente, digamos, de esa creación divina. Y estas plantas van a producir según lo que está codificado en su ADN. Las hierbas seguirán siendo hierbas, se comportarán como hierbas, darán espiga, darán grano. De ahí sale el arroz, la cebada, el cereal, el maíz. Eso es una ley genética desde la creación y siempre ha sido así. Las hierbas no han evolucionado a árboles. Por otro lado, nos menciona que los árboles dan fruto porque tienen semilla según su género. Los pinos siempre han sido pinos. Los naranjos siempre han dado naranjas. Y cuando se siembra, siguen dando naranjas. Son leyes que vienen desde el principio de la creación. No son leyes que la evolución se inventó. Ni que por espontaneidad alguna de estas plantas adoptó y por el azar cambiaron y se desarrollaron estas leyes de cómo se iban a estar reproduciendo. Así no funcionan las cosas. Hubo una mente maestra, un arquitecto divino, un diseñador, un sabio genetista que puso estas leyes que siguen hasta hoy.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.